Siento como si todo el mundo me estuviera mirando en estos momentos. Bien, estamos considerando este tema sobre la primera carta que que Juan escribió y que el título genérico es modo vida. Y evidentemente ese modo vida nos cuestiona qué tipo de vida. Realmente estamos viviendo en una situación difícil de poder comprender muchos de los aspectos que ocurren a nivel social. Esta semana hemos sabido que un padre asesinó a dos hijas. También hemos sabido el mismo día que una madre de San Juan de Espí, aquí muy cerca, había matado a su hija para vengarse de su marido. El hombre que había matado a sus dos hijas las mata para vengarse de su esposa. También hemos oído de un joven que tenía una relación con una menor de edad y que la asesinó. Y este viernes se declaró culpable. Cuando ves estas situaciones, te preguntas en qué mundo vivimos. ¿Cómo es posible que unos padres, madres, sean capaces de matar a sangre fría, premeditadamente, a sus propios hijos? Pero no es solamente eso. Vivimos en una sociedad completamente llena de tensiones. Vivimos en un mundo donde se están formando bloques beligerantes entre ellos. Bloques de fuerzas, de amenazas, desestabilidad, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en los países del este. Es un mundo que realmente está manifestando que algo está mal en el corazón humano. Y estamos viviendo en una sociedad que ha dado la espalda a Dios, una sociedad que ha rechazado a Dios y que de una forma categórica y real rechaza cualquier idea acerca de la persona de Jesús. Hoy en día puedes hablar de cualquier otra religión, de cualquier otra filosofía, pero en el momento que tú citas a Jesús, habrá un rechazo frontal. Puedes hablar de Mahoma, puedes hablar de Buda, puedes hablar de todas esas filosofías orientales que tienen que ver con transmigración, con una especie de sensaciones sensoriales que realmente no tienen nada que ver con un ser personal. Todas las religiones que hay son impersonales. Todas estas filosofías orientales son impersonales. Están centradas en la actividad y en la intromisión de la propia persona en sí mismo. Es una especie de meditación trascendental que te conecta con nadie, te conecta contigo mismo. Pero que en realidad la solución no está en el ser humano, no está en el corazón humano. Cuando Dios habla de meditación, de meditar en la palabra, de meditar en nuestra relación con Dios, Él es el centro de la meditación. Nuestra meditación como cristianos tiene una persona. Y es una persona que no es ajena a la sensación, al sentir, al dolor y a la ilusión del ser humano. Es nuestro Creador. Y puesto que es nuestro Creador, ha establecido en nosotros, ha creado en nosotros, no solamente la materia, tampoco la psique solamente, sino que ha creado el neuma, el espíritu. Y es el espíritu el que anhela tener contacto con su Creador, porque el pecado a partir de Adán y Eva, Génesis 3, lo que hizo fue separarnos, romper, crear una rotura total de nuestro Creador. Y lo único que tenemos cuando no estamos en contacto con Dios es en funcionamiento el cuerpo, lo físico y lo psíquico. Pero si no hay vinculación de nuestro espíritu con su Creador, como dice el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y nuestro mundo se ha llenado de cosas, de actividades, para llenar ese vacío existencial que experimenta. Y lo único que encuentra es desolación. Lo único que encuentra es vacío. lo único que encuentra es hastío. Hace unos meses leí una noticia de una joven, novia de un futbolista británico muy conocido. Y esta joven de 26 años, una mujer preciosa por la imagen que aparecía, en plena juventud había decidido quitarse la vida, se suicidó. No solamente están los que matan, están los que se matan a sí mismos, porque llegan a un punto en la vida en la que ya no encuentran satisfacción ni sentido a la vida. La razón que explicaban es que esta joven había hecho unas manifestaciones por las redes sociales. Y al contrario de lo que ella esperaba, lo único que recibió fueron críticas, quejas, insultos, etc. La cuestión es que esta joven que vivía en las redes sociales manifestándose, esperando recibir likes, lo único que recibió fueron burlas. No pudo superarlo y al final decidió quitarse la vida. 26 años. ¿Sabéis? El Dios de este mundo es este. Actualmente hay tanta gente enganchada a las redes sociales con el exhibicionismo que buscan encontrar en otros la propia aprobación y nunca encuentran una verdadera satisfacción. Dios nos ha creado para tener identidad con Cristo, tener identidad con Dios, nuestro Creador. Y cuando nuestra identidad está basada en lo superficial, en las apariencias y en lo que otros nos puedan dar, es una frustración. Lejos de ser la felicidad de sentirse contento de que todos te den un like, ¿qué me importan a mí los likes de otros? Yo tengo que saber quién soy yo, cuál es mi valor y quién es el que me da valor y sentido en la vida. Ni el materialismo, ni el consumismo, ni las opiniones de otros tienen que dar sentido a mi vida. Qué pobre es la vida de una persona cuando depende de estas cuestiones. El apóstol Juan, en su carta, lo que intenta tratar de demostrar es el valor que tenemos de una relación con un Dios vivo, personal, cercano. Y no es un Dios mecánico. Es un Dios que actúa por amor, pero no el amor romántico que nosotros creemos. Es un Dios que nos ama hasta el punto que ha entregado a su propio Hijo Jesucristo para que muera en una cruz por la humanidad, por toda la humanidad, por los que estamos aquí y los que no estamos aquí. Y lo hizo porque si no fuese así, no había posibilidad de que el ser humano reconectase con Dios. Era imposible. El ser humano por sí mismo, siendo caído, siendo pecador por naturaleza, no puede reconectarse con Dios por su propio esfuerzo. Es solamente a partir de lo que Dios hace por amor al ser humano que el ser humano puede volver a un encuentro personal con Jesús, sobre todo con Jesús. Y es muy importante que entendamos estas palabras que dice Juan aquí, porque él es muy pragmático. Es un teólogo muy sensible. Le vemos siempre cerca del corazón de Jesús, en los evangelios. Sobre todo el de Juan. Su evangelio es distinto a los tres otros evangelios sinópticos. Porque él habla ahí del corazón. Es como que él ha pretendido entrar en el corazón de Jesús. Tener una relación especial. De hecho, Jesús le llama, o en el Evangelio se llama, el discípulo amado. Y eso se aprecia en él, esa sensibilidad espiritual. Pero cuidado, es un hombre muy práctico. Cuando llegamos a sus cartas, a las tres cartas, es muy pragmático. Para él, el Evangelio es una cuestión de vida. Y si no hay vida, no hay Evangelio. Es pura religión, es pura fantasía. No sirve para nada. Hay mucha gente religiosa, pero poca gente que conocen al Salvador. Y es importante que entendamos eso, porque realmente lo que Dios quiere es que nuestra vida sea una vida de satisfacción espiritual, de andar con Él, de disfrutar de Él cada día, no solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, sino cada día, que haya una perspectiva haya un deseo, haya una conciencia constantemente en nuestro trabajo, en la tienda, cuando conducimos, estemos donde estemos, en la universidad, en la escuela, es igual. Ahí está la presencia de Dios y nuestra conciencia, si tenemos el Espíritu Santo, es que Él nos enseñará aspectos que no conocemos en cada momento de nuestra vida si estamos pendientes de esa realidad. Por eso vamos a considerar algunos aspectos de aquí, de las palabras que Él escribe en este capítulo 2, versículos 18 al 29. En el versículo 18, capítulo 2 de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan empieza diciendo: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Hasta ahora, Juan ha estado hablando más de las propias actitudes de los creyentes. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 2. Él ha estado hablando a los creyentes acerca de qué actitudes hay en ellos que deben de modificar. Y es muy pragmático, porque él es muy claro, en el sentido de que dice: mira, si tú dices, como dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La cuestión es, uno puede decir, y de hecho vivimos en un momento de la historia donde la gente habla mucho, pero hay poco de fundamento, no hay coherencia. Y eso lo estamos viendo constantemente. Gente que hacen promesas, que realmente dicen y hablan, pero luego nada, absolutamente nada. La cuestión es que Juan insiste en que la verdadera fe cristiana es una fe coherente. La verdadera fe, la palabra fe, no es un sentimiento, no lo confundamos con eso. Tiene sentimiento, porque busca una intimidad. La fe requiere una intimidad. Por eso tener fe en Dios quiere decir tener sentimientos de Dios. Pero la fe en sí no es solo un sentimiento, eso nos puede llevar a un engaño. Tener una emoción, una sensación especial y pensar que por esa sensación tengo fe en Dios. No, la palabra fe viene también, tiene la misma raíz que fidelidad. Es la misma raíz. Tener fe en Dios quiere decir que voy a andar en fidelidad a Dios y Dios es fiel a mi vida. Es una responsabilidad mutua. No es solamente que vivo de sentimientos, porque los sentimientos son irracionales, las emociones son irracionales. No piensan. Lo que piensa es la razón, pero no las emociones. Las emociones dependen de muchos factores. Y hay mucha gente que se sienten cristianos cuando se sienten bien. Y cuando no se sienten bien, es que no se sienten cristianos o que han perdido la salvación. Hay un desconocimiento de esto. Confunden las emociones con la fe. La fe es la convicción y, por tanto, implica una racionalidad. Significa que necesitamos conocer en quién está depositada nuestra fe, pero significa que por ese conocimiento vamos a andar fielmente delante de Dios, aunque mis emociones estén dolidas. Y en la vida, como cristianos, vamos a pasar por muchos momentos dolorosos. Problemas de salud, problemas de relaciones, problemas de enfermedad, problemas de pérdida de trabajo, preocupaciones por la pandemia, situaciones difíciles. Dentro del propio hogar, de la familia, hay choques entre marido y mujer, con los hijos, situaciones que te duelen. Y, por supuesto, como se ha dicho también, errores. Todos cometemos nuestros errores. Pero la fe es la que nos motiva a decir: yo sé en quién he creído. Nunca veréis al apóstol Pablo ni a ninguno de los hombres y mujeres de Dios decir: yo siento en quién he creído. Qué importante es que conozcamos la verdad y que conozcamos al Dios que ha entregado a su propio Hijo Jesucristo para redimirnos. Esa cuestión es vital para que nosotros podamos vivir una vida cristiana adecuada y a la vez de servicio a Dios, que evidentemente experimentaremos alteraciones emocionales. Igual que cuando vamos en el avión y hay turbulencias y las emociones también empiezan a sentir el miedo, bien, pero siempre pensamos, hay un piloto que lleva este avión. Tengo que confiar en ese piloto. Si él falla, no puedo hacer nada. Y por tanto eso te tranquiliza en esas alteraciones. Hay veces que uno no siente el gozo de la salvación, pero no quiere decir que se haya perdido la salvación. Son dos cosas muy distintas. Hay un salmo que lo dice: devuélveme el gozo de la salvación. Pero nunca dice: devuélveme la salvación. Por tanto, hemos de conocer a nuestro Dios, un Dios fiel, que no nos trata a pesar de los errores que podamos haber cometido. Lo que Él espera es que detrás de cada error haya un aprendizaje y que seamos capaces de reconocer nuestro error, levantarnos y seguir adelante corrigiendo ese error. Porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Hasta que Él venga en la segunda venida. Y eso es como empieza el apóstol Juan. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay que aclarar aquí alguna cuestión, diríamos, teológica. En primer lugar, el último tiempo es el último tiempo. Algunas versiones vuestras dirán la última hora. Ese concepto de la última hora puede pensar, bueno, pues ya han pasado muchas horas desde aquel entonces, ¿cómo es que era la última hora? No, la palabra que aparece aquí en el griego es hora, realmente es hora, pero es una hora figurativa que indica un periodo de tiempo. Y desde la venida de Jesús, desde la primera venida hasta la segunda venida, es el segundo tiempo. Es este tiempo al cual se está refiriendo aquí. Es un tiempo que nadie sabe la duración, nadie lo sabe. Pero si pensamos en aquella conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en esa conversación la mujer le pregunta y le dice: Señor, nosotros adoramos a Dios aquí en este monte y vosotros los judíos decís que en Jerusalén. Y Jesús le dice: llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará. Llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. No estaba diciendo Jesús que los adoradores adorarían una hora. Está refiriéndose también, llega la hora, llega el tiempo, y él mismo dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Bien, esta es la cuestión. Cuando Juan habla de que es el último tiempo, está hablando de un periodo de tiempo. ¿Cuándo acaba ese tiempo? Nadie lo sabe. A pesar de que hay muchas personas que han establecido fechas y tal, han llegado las fechas y no ha ocurrido. Normalmente, si alguien pone una fecha, acuérdate de esto, ese día seguro que no viene el Señor. El Señor vendrá cuando solamente el Padre lo sabe, y evidentemente Jesús lo sabe también, en el momento que está establecido. Pero vendrá. No debemos de dormirnos en los laureles. Como creyentes no podemos pensar que realmente eso no va a ocurrir, que es algo del futuro. Eso podría ocurrir hoy, podría ocurrir mañana, podría ocurrir en cualquier momento. Y por tanto, esa segunda venida tiene que darnos el perfil y tiene que darnos la expectativa de nuestra vida práctica aquí en esta tierra. Esa segunda venida tiene que ser la ilusión de todo creyente, de verle a Él cara a cara, de poder conocerle a Él personalmente, verle con estos ojos, aunque ahora le vemos con otros ojos. Y Juan empieza hablando de esta perspectiva, pero para hablar de la vida real aquí, no para que nos centremos en el futuro. Y como han habido unos hippies, me parece, que se han reunido en Madrid allí porque querían vivir en una aureola, en una fantasía y tal. No. Nosotros estamos aquí en esta tierra y la esperanza de encontrarnos con Él y vivir en un mundo diferente, en una dimensión totalmente diferente, nos tiene que hacer vivir aquí, en esta tierra, de una manera muy diferente. Con una esperanza y con una ilusión que nos tiene que dar pasión por ser siervos de Jesús aquí en esta tierra. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. El anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Notad ahí la diferencia. El anticristo viene. No está todavía, pero viene. ¿Cuándo? Según la información que Juan recibió a posteriori en el libro de Apocalipsis, el anticristo vendrá al final del último tiempo. En el momento que Juan escribe esta carta, él está en el principio del último tiempo. Pero el anticristo, tal como lo prevé el Apocalipsis, vendrá al final del último tiempo. El anticristo viene, pero es algo futuro y, por tanto, Juan no puede simplemente dar explicaciones ahora de ese anticristo del futuro. Lo que hace es ver la realidad del presente en su tiempo y dice, ahora han surgido muchos anticristos. O sea, hay una diferencia entre el anticristo con artículo determinado y muchos anticristos. Muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, es la evidencia, los muchos anticristos es la evidencia de que vendrá un anticristo al final de los tiempos. Lo que Juan está tratando aquí de exponer es el principio de que las cosas que tienen que ver y que son ciertas y que son históricas tienen un impacto en la vida real de nuestras vidas, aquello que creemos y aquello que conocemos. Y ese aspecto es algo que debemos de considerar siempre como cristianos. El hecho de que nuestra vida aquí es una realidad histórica. Así como Jesús vino la primera vez, vendrá la segunda vez. La primera vez fue histórico. Nadie lo puede negar. De hecho, ese Jesús que vino, vino con la realidad de un cuerpo humano como el nuestro. Los gnósticos decían que Jesús no tenía un cuerpo humano, sino que era una emanación de Dios, que su cuerpo no era físico como el nuestro, sino que era una apariencia de cuerpo, que la gente le veían como si tuviera un cuerpo, pero que no lo era. En realidad era la filosofía de los gnósticos, la cual es la que está tratando el apóstol Juan. Tiene que ver con esa filosofía que realmente deforma a la persona de Jesús. Sin embargo, notad cómo Juan responde en el capítulo 4, versículo 2, donde dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el que no confiesa que ha venido en carne no es de Dios. Los gnósticos decían, Jesús no es un ser humano como nosotros, Él es un espíritu perfecto. Los gnósticos creen en lo que se llama el dualismo platónico, en el cual considera que toda la materia es mala y el espíritu es bueno. Por tanto, ellos tenían un verdadero problema a la hora de pensar o a la hora de escuchar que Jesús había sido un hombre como los demás y que además había sido crucificado, había sido clavado en una cruz. Ellos decían, ¿cómo puede un espíritu perfecto vivir en un cuerpo pecaminoso? Porque no entendían que Jesús se había encarnado de forma natural, de forma sobrenatural, en el seno de María, y era un hombre igual que los hombres de hoy en día, exactamente igual. Lo único que él había hecho es que, sin dejar de ser Dios, se había despojado a sí mismo del uso de los atributos de Dios. Y cuando Jesús viene engendrado aquí como hombre, realmente él no ha dejado su divinidad. Lo que él ha hecho ha sido dejar de lado el uso de su divinidad. Y lo que él viene a hacer aquí la primera vez es venir como siervo sufriente. Porque él viene a ocupar el lugar del primer Adán. Lo que el primer Adán no pudo cumplir, viene el postrer Adán, que es Jesús. Pero Jesús no solamente fue liberado de la naturaleza de pecado que tú y yo hemos heredado por nacimiento natural, sino que al ser engendrado sobrenaturalmente, él es liberado de esa naturaleza. Pero eso no le justifica para subir a una cruz. No, él debería ser tentado en todo, igual que el primer Adán, y tendría que demostrar que reúne los requisitos necesarios, el perfil necesario para subir a la cruz, para representar a la humanidad. Y para eso necesita un cuerpo que pueda experimentar el mismo dolor que tú y yo experimentaríamos si nos subieran a una cruz. Hemos de entender que realmente lo que ocurre en la persona de Jesús es que cuando él viene, él deja a un lado el uso de sus atributos, no los va a utilizar, solamente lo hará en obediencia al Padre. Es por eso que en algunas ocasiones Jesús dice, el Padre mayor es que yo. Yo no hago nada por mí mismo, sino solamente aquello que veo delante del Padre. Él no puede hacer ni un milagro, no puede hacer cualquier cosa por sí mismo, por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque el primer Adán no fue capaz de obedecer a Dios. Dios le dijo, no comerás de ese árbol, si comes de él morirás. No es que Dios le mata, es el pecado el que mató a Adán y a Eva. Les mató espiritualmente. Tú y yo hemos nacido muertos espiritualmente, pero vivos para la naturaleza del pecado. Jesús viene y viene encarnado en un hombre, va a ser el candidato para subir a una cruz, siendo el cordero limpio de pecado, tiene que ser sacrificado, pero es necesario que primero pase la prueba. Y por eso él estuvo tentado constantemente por el diablo. Acordaos de aquellas tentaciones en Mateo capítulo 4. Tres tentaciones, una, la primera que tiene que ver a nivel personal. Si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Podía hacerlo Jesús? Claro que podía hacerlo, de hecho lo hizo posteriormente. Pero lo hizo en la voluntad del Padre, no en la voluntad del diablo, ¿os dais cuenta? Una tentación personal, de apetito personal. Curiosamente, Adán y Eva fueron tentados por la comida. Ahora, el postrer Adán, en condiciones lamentables, porque el primer Adán estaba en el Edén y estaba muy feliz, estaba en control de todo, estaba satisfecho, pero aún estando satisfecho le entró la codicia en su corazón. El postrer Adán ha pasado 40 días y 40 noches en ayuno, tiene hambre, está cansado, y está en una situación y en una condición de debilidad. Y ahí aparece el tentador y le dice, ya que eres el Hijo de Dios, tienes poder para convertir estas piedras en pan. Me da la sensación que el diablo está diciendo, pobrecito de ti, tú eres el Hijo de Dios y fíjate tu padre lo que está haciendo, ¿cómo un buen padre hace eso? Él tenía ahí que responder. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación es una tentación nacional. Cuando le lleva al alero del templo y le dice, échate de aquí y todos reconocerán que tú eres el Dios y tal. Es una tentación nacional. Le lleva al símbolo nacional, que era el templo de Jerusalén. Y él tiene que decir, no. No voy a hacer nada por mí mismo, no voy a hacer un exhibicionismo. Imagínate que tú tuvieras ese poder. Estarías ahí en todos los medios de comunicación, ¿no? Que fotos, etcétera. Jesús no busca eso. Él sabe quién es, cuál es su misión y hacia dónde va. Y en tercer lugar, le ofrece algo que era muy tentador. Y es universal. Primero personal, nacional, y en tercer lugar universal. Le lleva a un monte muy alto y le muestra en un vídeo todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te daré, si postrado me adoras. Tú y yo estamos aquí solos, no tengas miedo al ridículo, y yo te libraré de la cruz. Ese era el objetivo del diablo. El diablo sabía que la cruz era su derrota. Y es por eso que intenta, por todos los medios, que Jesús evite llegar a la cruz, al sufrimiento. Y es ahí donde Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito. Recuerda esto. Está escrito. Está escrito, es la palabra de Dios. He venido a cumplir la palabra de Dios. Y esa cuestión le llevó a la cruz, a morir por nuestros pecados. ¿Qué padre entrega a su hijo a morir por una humanidad que vive de espaldas a él? No es el padre que mata al hijo. Es el padre que entrega al hijo para que el hijo muera, para dar vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Tú puedes tener la religión que quieras, tú puedes tener la filosofía que quieras, pero lo que no puedes evitar es que Jesús murió por ti, que Jesús dio su vida, su sangre, para que tú pues fueses reconciliado con Dios y que tuvieras una identidad propia. Ahí nos damos cuenta de lo importante que es el que conozcamos bien la doctrina, la palabra de Dios, para que esa palabra nos dé la coherencia de lo que debe ser nuestra vida, nuestro patrón de vida. Él habla ahí de los gnósticos y dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Qué triste. Eran personas que estaban más interesadas en sus propias apetencias, que habían venido a la iglesia, que habían estado en la iglesia y que realmente habían sentido deseos y anhelos, pero que realmente crearon una filosofía diferente. Por eso, como hemos leído en el capítulo 4, creían en un Dios hecho a su imagen y semejanza, creían en un Jesús creado a su imagen y semejanza. La doctrina de los gnósticos decía, Jesús es un espíritu, pero realmente no fue un verdadero hombre. Para que Jesús realmente pudiera redimirnos, tuvo que humillarse, lo dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no lo asumió como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y estando en forma de siervo, se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando uno moría en una cruz romana, la cruz romana no solamente mataba a la persona, mataba su reputación. Una persona que moría en la cruz romana tenía que ser borrada de la historia de la humanidad. Nunca nadie más hablaría de esa persona. Nunca nadie más hablaría de esa persona. La cruz eliminaba totalmente cualquier rastro que hubiese de esa persona. Y curiosamente, al hablar de Jesús, y esto es un testimonio para todos aquellos que desprecian el nombre de Jesús, pero que no pueden evitarlo, porque la historia de la humanidad se divide entre un antes y un después de Jesús. Él es la piedra angular de la historia de la humanidad. Y no solamente es un antes y un después de Jesús, sino que al mismo tiempo se trata de quién está en Cristo y quién no está en Cristo. Y eso es lo que dice Juan al final, en el capítulo 5, donde dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Verdad que Juan es muy contundente y muy claro? El que tiene, tiene, y el que no tiene, no tiene. Ah, pero yo tengo mi religión, tengo mi filosofía. ¿Y qué? Si no tienes, no tienes. Y si tienes, tienes. La cuestión es, ¿a quién tienes tú en tu vida? ¿Qué es lo que llena tu corazón? La cuestión que es vital para nosotros es entender que realmente se trata de una relación personal con Jesús. Tener a Jesús no significa tener una cruz o tener un amuleto o tener una idea. Tener a Jesús es tenerle en tu corazón. Reconocer que somos pecadores, que el pecado nos separó de Dios y que nos lleva a una muerte eterna, una separación eterna. Y que la única posibilidad de que el hombre vuelva con su Creador es un encuentro personal con Jesús. El único que ha dado su vida en una cruz es Jesús. Ninguno de los santos, ninguna otra persona ha subido a la cruz, porque la sangre de cada ser humano en este mundo era una sangre manchada por el pecado. El único limpio de esa secuela es Jesucristo. Él, como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede hacerlo. Nosotros estuvimos en uno de los viajes que hicimos a Israel. Estuvimos en lo que se llama el campo de los pastores. Fuimos a Belén, donde se supuestamente dicen que nació Jesús. La verdad es que yo no creo que ese es el lugar, pero bueno, en algún lugar de Belén nació Jesús. Y después de eso fuimos a ver el campo de los pastores, que está en el campo, en la montaña. Y allí hay varias cuevas, y es donde realmente, en ese lugar, los pastores cuidaban a las ovejas. Pero hay una cosa curiosa, y es que los pastores de Belén eran los pastores que cuidaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Belén y Jerusalén están casi tocando. Los pastores que cuidaban a las ovejas en Belén cuidaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Eran ovejas limpias, no tenían defecto. Cada día se hacían sacrificios en el templo de Jerusalén, cada día, cada día. Y las ovejas eran provistas de los pastores que habían en Belén. Cuando dice la Biblia que Jesús nació y le pusieron en un pesebre, era una de esas cuevas. Porque esas cuevas tienen diferentes departamentos. Y los pastores ponían a las ovejas dentro, producían el calor en el invierno, y por tanto los pastores estaban resguardados. Pero también había un pesebre, una zona donde ponían la comida para las ovejas que fueran comiendo. Ahí es donde supuestamente pusieron a Jesús. Tampoco puedo decir en qué cueva fue. No me interesa. Lo que me interesa es ver el escenario. Y la cuestión es, qué interesante que el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado en Jerusalén nació y fue cuidado por pastores que cuidaban a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Abraham, cientos de años antes, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham fue buscando el lugar donde tenía que sacrificar a su hijo. Y llegó al monte Moriá. El monte Moriá es donde años después Salomón edificó el templo. El templo de Jerusalén, que actualmente es la explanada del templo de las mezquitas, donde hay una mezquita. Ahí era el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. No sabía por qué, ni sabía por qué Dios le pedía sacrificar a su hijo, a su único hijo, cosa que era antinatural para Dios. Pero él obedeció a Dios. Y cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, recibió la orden de Dios, detente, no lo hagas. Tú no tienes que sacrificar a tu hijo. Pero es ahí, en ese sitio donde Jesús fue sacrificado, en Jerusalén. Porque Dios sí que sacrificó a su hijo. Abraham no tuvo que hacerlo, porque aunque la sangre de Abraham hubiera sido derramada, no hubiera sido valiosa para limpiar el pecado de los demás. La única sangre que es preciosa, es única para poder limpiar, es una sangre que está limpia, que no tiene la mancha del pecado. Y esa es la sangre de Jesús. Por eso uno tiene que tomar una decisión. La decisión, ¿qué quieres hacer en tu vida? Si quieres realmente el modo vida de Jesús, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, se trata de la vida de Jesús. La cuestión es que uno con gusto puede renunciar a su propia vida y aceptar la vida de Jesús para vivir en este mundo. Yo me convertí a los 19 años en Alemania. Mi vida había sido una vida de discotecas, de juergas. Yo crecí en, muchos de los jóvenes aquí no habréis oído, pero de los más mayores, en lo que se llama la Ruta del Bacalao. Es una zona llena de discotecas. La primera discoteca que se construyó fue la de mi pueblo. Yo tenía 16 años, trabajaba en un supermercado de mis padres. Los dueños de esa discoteca, un matrimonio con una hija, americanos de California, vivían en el pueblo y venían a comprar a mi tienda. Nos hicimos muy amigos. Por tanto, yo tenía entrada libre a la discoteca. Yo podía ir y lo tenía todo gratis. Yo me convertí a los 19 años en Alemania. Cuando yo regreso a los 20 años a mi casa y comparto mi testimonio de lo que había pasado en mi vida, mi familia fue un trauma para ellos. Un familiar muy cercano me dice, yo no me creo que a ti no te guste ir a las discotecas ahora. Dice, te han lavado el cerebro. Y yo dije, no, creo que no me han lavado el cerebro. Nadie me ha dicho que dejase de ir a discotecas, pero bueno, la cuestión es que insistía tanto que al cabo de unos meses dije, voy a ir a la discoteca a ver qué pasa. O sea, realmente te planteas, ¿será verdad? ¿He creído en una fantasía? Voy a ir a la discoteca. Así que me preparé, me fui a la discoteca y cuando llegué allí hice el rito que siempre solía hacer. Me tomaba dos martinis dulce, martini blanco dulce, dos copas, porque de esa forma pierdes la vergüenza y luego puedes salir a bailar en el círculo que había allí en medio, en La Barraca. La discoteca se llama o se llamaba La Barraca. Entonces me tomé el martini y después de eso miraba, observaba, me acerco al círculo central donde estaban todos bailando y moviendo el cuerpo. Me quedé mirando y pensé, lo hago, salgo, pero la verdad es que me sentía fuera de lugar. Era una situación en la que pensé, ¿cómo he podido cambiar tanto? Algo dentro de mí había cambiado radicalmente. Era una realidad en mi vida. Me sentía ridículo el salir allí. Y pensé, yo no necesito esto, no necesito aparentar. Así que salí de la discoteca, nunca más he vuelto a una discoteca, pero lo primero que le dije a este familiar muy cercano, ¿sabes qué? Que no me han lavado el cerebro. Creo que los que tienen el cerebro lavado son los otros, no yo. Yo sé lo que quiero en mi vida. Nunca más, no lo necesito, nunca más lo he necesitado. Cuando uno tiene el corazón vacío, cualquier cosa le sabe a bien. Cualquier cosa para divertirse, para distraerse. Es lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Mucha gente encerrada por obligación y ahora quieren disfrutar lo que no han podido disfrutar, pero no hay una racionalidad, un pensar. ¿Qué es la vida? ¿Para qué vivo yo en este mundo? Y mirar toda la violencia, el odio, el rencor, el vacío que hay en nuestra sociedad. Todo esto puede degenerar en tensiones constantes. Y eso demuestra que el corazón humano está vacío, lleno de cosas, lleno de actividades, lleno de sensaciones, pero sin falta de identidad, con falta de identidad. Y acabo diciendo lo que dice Juan en el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Vosotros tenéis la unción del Santo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 1 aquello de que dice: también vosotros, habiendo oído el evangelio de la verdad y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él, el Espíritu Santo de la promesa, que es la unción a la cual se refiere Juan, Él es el anticipo, o sea, las arras, la paga y señal de vuestra herencia en el cielo. Aquellos que creen en Cristo Jesús son sellados por el Espíritu Santo. Y por tanto, ese sello es permanente, no se rompe, nadie puede romperlo, ni siquiera nuestros propios fracasos. El apóstol Pablo recuerda en Romanos capítulo 8, 16, dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros no es solamente estar ahí de estética, es crear en nosotros identidad. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, vive como un hijo de Dios. No vivas como el mundo. No tengas los valores de este mundo. Vivimos en este mundo, pero tenemos unos valores diferentes. Y cuando ese ministerio del Espíritu Santo lleva fruto en nuestra vida y somos conscientes y nuestra relación con Él es una relación de consciencia, es cuando el Espíritu Santo va transformando nuestro mundo interior y nos guía, nos da la capacidad de percibir aquello que no se percibe a simple vista, en la superficialidad. El apóstol Pablo dice allí en los Efesios, en el capítulo 1, que él ora por los hermanos de Éfeso, para que Dios alumbre los ojos del entendimiento. Y la palabra que utiliza allí cuando habla de los ojos del entendimiento es la palabra dianoia, que es muy diferente a la paranoia. La palabra paranoia implica un conocimiento periférico de la realidad. Pero la palabra dianoia, esa preposición dia, indica atravesar una realidad. Y cuando Pablo habla de la dianoia, lo que está diciendo es atravesar, es el conocimiento que atraviesa, que quiere entrar en el corazón de la verdad. No verla en su ambiente exterior, sino penetrar. Y cuando hablamos de conocer a Dios, Estamos hablando de un deseo de conocer el corazón de Dios. Eso es lo que debe haber en el corazón cristiano. No quiero conocer cosas de Dios. Quiero conocer el corazón de Dios. Quiero conocer a Dios. En Ipste tenemos un eslogan que pusimos precisamente por eso. Donde la teología conecta con la vida. Juan es un teólogo, pero es un teólogo que nos muestra que si la teología no conecta con la vida, estamos hablando de una filosofía. Estamos hablando de una sensación. Y nuestro mundo vive de sensaciones y de emociones. Pero el verdadero conocimiento de Dios es un conocimiento que entra, quiere entrar en el corazón de Dios. Es insaciable. Concluyo con una historia que supongo que es real. La he leído en algún sitio, pero no se aclaró si era real o es que alguien lo percibió así. Se habla que hubo una cena en un castillo británico en algún tiempo. Era gente famosa y había un actor que al final de la cena tenía que recitar una serie de textos de Shakespeare. Y dice que este actor declamaba los textos de Shakespeare con una gran expresividad, ¿no? Así que al final, cuando él terminó de relatar estos textos de Shakespeare, él dijo: ¿hay alguno de vosotros que le gustaría que yo hiciera una declamación de algún otro texto? Y una persona que había allí, que era creyente, le dijo: ¿usted conoce el Salmo 23? Y el actor dijo: sí, sí que lo conozco. Y si quieres, lo puedo recitar. Dice: sí, por favor. Dice: pero con una condición. Dijo el actor: que cuando yo acabe de recitarlo, usted suba aquí y lo recite también. Y dijo: ah, vale, está bien. Entonces el actor hizo su declamación del Salmo 23, de principio a fin, y lo hizo con una expresividad preciosa, como lo hacía con los demás textos. Cuando él acabó, todo el mundo aplaudió. Entonces hizo subir al creyente. Este hombre subió y hizo un relato, una declamación del Salmo 23, igual. Cuando él acabó, todo el mundo se quedó callado. Se quedaron pensativos. Se levantó el actor y dijo a los presentes: ¿ustedes saben lo que acaba de ocurrir aquí? Dice: yo conozco el Salmo, pero este hombre conoce al pastor. ¿Os dais cuenta? Esa es la cuestión. Tú puedes conocer el Salmo, pero si no conoces al pastor, te pierdes media vida, te pierdes la vida entera. Lo que queremos, esta es la palabra de Dios, es un libro. Yo puedo manejar como quiero este libro. Lo puedo abrir, lo puedo cerrar, lo puedo dejar, lo puedo leer. Pero este libro, mi interés en este libro, no es en lo físico. Es en el Dios de este libro lo que yo tengo interés. Así que espero que cualquier persona que esté aquí, si tú no has tomado la decisión por Jesús, si estás buscando en este mundo, dándole vueltas, tratando de encontrar una satisfacción al vacío interior, es momento para que pienses, para que te acerques de corazón a Jesús y le busques en espíritu y en verdad. No te creas nada de lo que acabo de decir aquí. No te lo creas. De todo lo que he dicho aquí, no te lo creas. Averígualo por ti mismo. Ven a la palabra y busca, porque el que busca, halla. Y el que llama, es respondido. Por tanto, si tú de verdad buscas a Jesús, como yo lo hice a los 19 años, lo encontrarás, eso estoy seguro. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tu amor por la humanidad llevó a hacer el mayor sacrificio de la historia, cuando tú, siendo el soberano Señor, entregaste a morir a tu propio Hijo, verle crucificado y verle hecho maldición por culpa de la humanidad, es tu mayor expresión de amor para con nosotros. Enséñanos esta semana para que podamos aprender en cada momento cómo vivir ante este mundo tortuoso y mostrar en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro ser, en nuestra forma de relacionarnos, de hablar, de sentir, mostrar a otros la realidad de tu presencia en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria por medio de Jesús. Amén.